Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es 23 de agosto, Santa Rosa de Lima, y en este momento abrimos la ventana a la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo en el informativo Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, en el programa 1427. Un programa que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y con Ana Romero y Cristina Sendra en la producción, y con los siguientes titulares de algunas noticias que van a ocupar nuestro tiempo de hoy.
El Papa Francisco recuerda la importancia del trabajo, una responsabilidad social decisiva para la vida personal y familiar.
Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la Misericordia es el lema elegido por el Papa para la próxima Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado.
Una ausencia que habla desde dentro es el lema del encuentro que desde el jueves celebra el movimiento Comunión y Liberación en la localidad italiana de Rimini.
Durante los meses transcurridos de 2015 aumentan un 5% las visitas a la Catedral Mezquita de Córdoba, con una media de 4.500 visitas diarias.
Recordemos las declaraciones a COPE del nuevo nuncio en Irak y Jordania, Alberto Ortega.
Y hablaremos con el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, sobre la carta que ha publicado para orientar el nuevo curso pastoral.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro programa de hoy en Roma, donde el Papa Francisco ha dedicado la catequesis de la Audiencia General de los miércoles al trabajo y a su importancia para la vida personal y familiar. Ha recordado que, además de ser sagrado, el trabajo es una responsabilidad social que no debe depender del beneficio económico en una sociedad en la que, en no pocas ocasiones, se considera a la familia como un peso o un obstáculo para la productividad. Nos vamos a recordar sus palabras con la crónica de la corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
El Papa continuó el miércoles con su ciclo de catequesis sobre la familia. La semana anterior habló de la fiesta y esta de su complementario, el trabajo. El Papa explicó que el trabajo también tiene una dimensión espiritual. Trabajo y oración no están reñidos, ya que la falta de trabajo daña el espíritu, como la falta de oración perjudica la actividad práctica, recordó. El Santo Padre dijo que el trabajo es sagrado porque es expresión de la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
El trabajo pertenece al proyecto de Dios en la creación. El mismo Jesús era conocido como el hijo del carpintero. El trabajo es algo propio de la persona humana y expresa su dignidad de criatura hecha imagen de Dios.
Después recordó que la pérdida de puestos de trabajo causa un grave daño social y explicó que el hecho de que la creación de empleo dependa del mercado divinizado o que esté en manos de unos pocos no es bueno para la sociedad. También lamentó que la lógica del beneficio prime en la moderna estructura del trabajo y que por eso llegue a considerar a las familias como un estorbo contra la productividad.
En esta coyuntura, las familias cristianas tienen la gran misión de manifestar los aspectos esenciales de la creación de Dios, como son la identidad y el vínculo del hombre y la mujer, la generación de los hijos, el trabajo que cuida la tierra y la hace habitable.
Por último, el Papa pidió oraciones para que las personas que no tienen empleo lo tengan, porque el trabajo da dignidad a las familias y no puede faltarles.
El Papa Francisco, por tercera vez consecutiva, figura en la lista de los 20 posibles candidatos al Premio Nobel de la Paz. Se destaca su contribución al deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por tender puentes de diálogo entre otros países y promover la fraternidad. El próximo 9 de octubre se dará a conocer el nombre del ganador del Nobel de la Paz de este año 2015.
Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la Misericordia. Este es el lema elegido por el Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Esta semana el cardenal Angelo Bagnasco, arzobispo de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha denunciado la tragedia humana y la vergüenza que supone para la conciencia del mundo la situación de los miles de emigrantes que escapan de sus países y se enfrentan a viajes de la muerte. Ángeles Conde.
La jornada se celebrará el 17 de enero y el Papa quiere hacer un llamamiento a los católicos para que no den la espalda a estas personas forzadas a huir de sus hogares por la guerra o la persecución. El lema tiene dos partes, dos frases. La primera, emigrantes y refugiados nos interpelan, pone el acento sobre este creciente drama que está alcanzando cotas no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. La segunda parte del lema, la respuesta del Evangelio de la Misericordia, se centra en cómo la Iglesia actúa ante estas tragedias y cómo debe actuar, en especial en el contexto del próximo Jubileo de la Misericordia, que comienza el 8 de diciembre. El Santo Padre invita a todas las parroquias del mundo a llevar a cabo iniciativas concretas para ayudar a estas personas durante este año jubilar. La Iglesia italiana está implicada con diversas medidas de asistencia para los inmigrantes que cada vez llegan en mayor número a las costas italianas. Así lo explicó esta semana el cardenal Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Junto a esto hizo una enérgica denuncia de la pasividad de las instituciones internacionales, en especial de la ONU, a la que criticó por no abordar de forma seria y decidida esta tragedia humana. Dijo además que la falta de reacción ante el sufrimiento de estas personas no hace honor a nuestra civilización occidental y es una vergüenza para la conciencia.
Desde el jueves se celebra en la ciudad italiana de Rimini una nueva edición del encuentro que organiza cada año en estas fechas el movimiento Comunión y Liberación.
Comenzó el pasado jueves y durará hasta el próximo miércoles día 26. En estos 6 días han pasado y pasarán miles de personas por las mesas redondas, coloquios y diversas actividades que cada año desde hace 30 organiza Comunión y Liberación en la ciudad italiana de Rimini. El jueves se inauguró con una mesa redonda que se preguntaba sobre si las religiones eran el problema o la solución. Intervino el cardenal Jean-Louis Touban y también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a través de un videomensaje. El mítin de Rimini celebra esta 36 edición con un lema, un verso de un poeta italiano, que se cuestiona por el vacío del corazón. El Papa Francisco envió un mensaje con motivo del encuentro en el que reflexiona sobre este tema y apunta a que el vacío que sienten los hombres en el corazón no habla de una existencia equivocada, sino de un corazón ansioso por encontrar el amor, la verdad, la bondad y la belleza. También explica en este mensaje que hay una preocupante colonización ideológica que ha reducido la percepción de esta auténtica aspiración de grandeza del corazón, ofreciéndole en cambio respuestas limitadas. Aprovecha en el mensaje también el Papa para comunicar a organizadores y participantes del mitin que con este encuentro cooperan en la misión esencial de la Iglesia, ayudar a que los hombres encuentren lo que llena su corazón, un amor verdadero.
Nos vamos ahora hasta Cuba. Allí continúan los preparativos para la próxima visita del Papa Francisco en el mes de septiembre. El presidente cubano Raúl Castro se ha reunido con el cardenal y arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, para ultimar esos preparativos y para tratar otras cuestiones de las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia Católica. Por otra parte, los negociadores de la guerrilla colombiana han pedido una entrevista con el Papa en su próxima visita a la isla caribeña. Es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. A la mesa del Papa Francisco llegan cada día 2.000 cartas o mensajes de todo tipo procedentes del mundo entero. En las últimas semanas se acumulan las peticiones que solicitan su intervención para solucionar conflictos o problemas de diversa índole. Es lógico que así sea, una vez que se ha conocido su decisiva intervención para acercar a Estados Unidos y Cuba, dos naciones geográficamente vecinas pero políticamente muy distantes. Ahora se ha hecho público que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, le han pedido que les reciba durante su próxima visita a Cuba. Como es sabido, la capital cubana es el escenario donde desde hace 3 años se están desarrollando unas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC para poner fin a un conflicto que ha costado la vida a decenas de miles de personas. La respuesta vaticana es que en el programa de Santos en La Habana no está previsto ningún encuentro con representantes de la guerrilla colombiana. Esto no quiere decir, naturalmente, que el Papa Francisco no apoye el proceso de paz iniciado hace tiempo. Aquí se lo dijo al presidente Juan Manuel Santos cuando lo recibió en el Vaticano hace unos meses y volvió a repetirlo ante los periodistas que le han acompañado en su reciente visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay. El Papa quiere la paz en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde existan violencias y conflictos. Reza por ello, hace llamamientos al diálogo y a la negociación, colabora con todos los medios a su alcance para que cesen las guerras y las guerrillas. Otra cosa es que acepte mediar en un conflicto, y ahí la diplomacia vaticana anda con pies de plomo para no suscitar esperanzas que puedan verse defraudadas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
La Iglesia Católica de Escocia ha manifestado sus profundas disculpas a las víctimas de abusos sexuales tras la publicación de un informe sobre las denuncias recibidas. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
La Iglesia Católica en Escocia expresó su profunda disculpa después de la publicación de un informe independiente crítico con la gestión de las denuncias recibidas por abusos. El documento, elaborado por una comisión liderada por Andrew McLellan, antiguo moderador de la Asamblea General de la Iglesia en Escocia y exinspector jefe de prisiones del gobierno escocés, concluyó que no hay duda de que en la Iglesia Católica escocesa se cometieron serios abusos de menores. En concreto, las conclusiones dan cuenta de 46 denuncias por abusos entre 2006 y 2010, más de la mitad agresiones sexuales. El arzobispo de Glasgow, Philip Tartaglia, fue el encargado de transmitir esas disculpas de la Iglesia Católica Escocesa. Me gustaría asegurar a los supervivientes de abusos que los obispos católicos de Escocia están avergonzados y dolidos por lo que habéis sufrido. Unas acciones inexcusables e intolerables, en palabras del arzobispo Tartaglia.
Seguimos con la actualidad internacional, pero con nombre español, porque el nuevo nuncio del Vaticano en Jordania e Irak, el madrileño Alberto Ortega, que hasta ahora trabajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano, estuvo el jueves en el Espejo de COPE, donde nos habló del reto del trabajo en este, su nuevo destino.
Yo afronto este nuevo destino pues diciendo que sí, con confianza en el Señor, a lo que la Iglesia me pide, a lo que el Papa pues me ha confiado. Tengo la ventaja de pues conocer un poco la situación por haber trabajado sobre estos países los últimos años en la Secretaría de Estado. En Irak la situación es muy dura, sobre todo para los cristianos, pero también es muy difícil pues para todos, ¿no? Por desgracia, pues esa falta de paz y la amenaza del terrorismo islámico pues es un peligro para todos. Pero al mismo tiempo, junto con estos elementos de dificultad, pues también es muy bonito ver el testimonio de muchísimos cristianos que han dejado todo con tal de mantener la fe.
Además de la labor humanitaria a través de las distintas organizaciones de la Iglesia, considera importante el testimonio de los cristianos.
La Iglesia tiene una misión pues muy importante, ¿no? Y los cristianos en Irak y en Oriente Medio pues tienen una misión también muy importante a favor de la unidad y la reconciliación de todos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la presencia de los cristianos es importantísimo no solo para la Iglesia, sino también pues para toda la sociedad.
También tuvo el nuevo nuncio en Irak y Jordania un recuerdo a los inmigrantes que intentan llegar a Europa.
Es importante tratar a estas personas que vienen como nos gustaría que nos tratasen si nosotros tuviéramos que dejar el país por diversas circunstancias, ¿no? De todas maneras, lo más importante, aparte de esta solución de emergencia y de esta acogida a tanta gente que sufre, sería intentar trabajar en esos países de origen por la paz, por el desarrollo, por la estabilidad, para que no haya tantas personas que se ven obligadas casi a huir de sus propios países.
Por último, Alberto Ortega, que será ordenado arzobispo el próximo 10 de octubre, tuvo un recuerdo para los cristianos perseguidos.
La religión debería ser, y es en su verdad más profunda, es siempre constructora de paz, ¿no? Y no de violencia, ¿no? Y luego, pues es un hecho también que si uno mira los números, de hecho ahora los que son más perseguidos son los cristianos, ¿no? Y en ese aspecto, pues también, sobre todo el Occidente, pues nos debe interrogar para intentar ayudar de alguna manera a tantos cristianos que sufren, además de enriquecernos eso con su testimonio.
El Año Santo de la Misericordia, convocado por el Papa, ha inspirado ya algunas actuaciones concretas, como la que nos comenta desde Roma Paloma Gómez Borrero.
Jesucristo es el rostro de la humanidad del Padre, son las primeras palabras de la bula con la que Papa Francisco ha proclamado el Año Santo de la Misericordia, el jubileo extraordinario, que será un himno al amor, al perdón, a la infinita misericordia de Dios. Faltan poco más de 3 meses, será el 8 de diciembre, cuando Papa Francisco abra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, y ya Roma se está preparando al santo asalto de cientos de miles de peregrinos. El alcalde ha anunciado que potenciará el transporte urbano, ojalá, y que llevará a cabo obras de embellecimiento de la ciudad eterna. Pero es en la Pontificia Comisión para la Nueva Evangelización, que preside el cardenal Rino Fisichella, encargado por el Papa de las celebraciones del Año Santo, donde la actividad hierve, entre ellos la organización del grupo de los llamados Misioneros de la Misericordia, sacerdotes de todas las diócesis del mundo a los que el Papa otorgará la facultad de absolver en confesión los pecados gravísimos que están reservados a la sede apostólica, los pecados que conllevan la excomunión de manera automática. Seguramente en los próximos meses se conocerán los nombres El canonista Monseñor Cattaneo ya ha explicado que estos sacerdotes misioneros jubilares tendrán la autoridad de absolver no solo el pecado del aborto, sino también los otros cuatro que, como decía, están reservados a la sede apostólica: profanación de la Eucaristía, violencia física contra el pontífice, absolución del cómplice del pecado contra el sexto mandamiento, ordenación episcopal sin consentimiento del Papa y violación del secreto de confesión.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El verano es el momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha publicado una carta pastoral con el título La misericordia del Señor llena la tierra, que dirige a los fieles, consagrados, sacerdotes, asociaciones y fieles ante el próximo curso pastoral. Monseñor Juan José Asenjo, buenos días y bienvenido a Iglesia Noticia.
Buenos días, muchas gracias.
Es una amplia carta pastoral, una carta programática que explica las prioridades pastorales. ¿Cuáles son estas?
Bien, pues son tres tareas específicas que nos marcamos para el nuevo curso pastoral que iniciaremos, si Dios quiere, pues a primeros de septiembre. En primer lugar, la celebración, como corresponde, del jubileo extraordinario de la misericordia al que el Papa nos ha convocado a toda la Iglesia. La segunda tarea importante va a ser la elaboración del nuevo plan diocesano de pastoral, que si Dios quiere promulgaremos en la clausura del año de la misericordia, es decir, en noviembre del año 2016. Y que, bueno, vamos a elaborar entre todos. Hemos ya enviado a los grupos, asociaciones, movimientos, parroquias, hermandades, un esquema para que ellos lo vayan enriqueciendo. Y en tercer lugar, la tercera tarea específica es la implantación del directorio diocesano de la Iniciación Cristiana, que promulgamos ya el curso pasado, pero que entra en vigor de forma definitiva con el inicio del nuevo curso pastoral.
Una primera tarea, la primera parte de esta carta pastoral, se dedica precisamente a ese jubileo de la misericordia. ¿Con qué invitación concreta a los fieles sevillanos?
Bueno, pues en la carta pastoral yo les digo que, bueno, el título es La misericordia del Señor llena la tierra, palabras del Salmo 32 que yo considero que son el mejor resumen del Antiguo y del Nuevo Testamento y de toda la historia de la salvación. El Papa en su bula nos invita a todos a contemplar el rostro de Cristo, un rostro que rezuma piedad, misericordia y amor. La vida de Jesús, sus palabras, sus gestos, sus signos revelan la misericordia de Dios. La persona de Jesús no es otra cosa que amor, un amor que se dona y que se ofrece gratuitamente, sobre todo hacia los pecadores, las personas pobres, los excluidos, los enfermos. En la persona de Jesús todo habla de misericordia. Nada en la vida de Jesús está falto de compasión. Su misericordia y su compasión tienen un culmen en el Calvario, donde Él se inmola libremente por toda la humanidad. Lógicamente, los cristianos, si queremos responder a la palabra de Jesús, imitar su vida, pues tenemos que vivir también la misericordia. El Papa dice que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. La Iglesia debe ser la casa de la misericordia, la casa del perdón, del servicio gratuito, de la ayuda y del amor. Nunca debe cansarse la Iglesia de ofrecer misericordia, estando siempre dispuesta a servir, a confortar y a perdonar. Pues eso es lo que yo les voy a pedir, lo que yo les pido a los fieles de Sevilla. Más allá de concreciones que tendremos que ir determinando, en mi carta se habla de un signo extraordinario, como habla el Papa también de un signo extraordinario, que él va a protagonizar a lo largo del año jubilar. Pues también nosotros en el Consejo Episcopal, en el Consejo del Presbiterio, el Consejo de Arciprestes y en el Consejo Pastoral iremos determinando en los próximos meses en qué va a consistir ese gesto extraordinario, sobre todo de carácter social, para que quede como hito de este año jubilar.
La misericordia, por cierto, está también presente, como no, en la preparación de ese plan diocesano de pastoral, en este caso, en clave misionera.
Sí, sí. La verdad es que queremos que el plan pastoral tenga una dimensión fundamentalmente misionera y evangelizadora. Queremos salir a las periferias, no solamente a las periferias existenciales, a los pobres, a los ancianos que viven solos, a la gente que lo está pasando mal como consecuencia de la crisis, sino sobre todo y también a los que se han marchado y a los que nunca se han sentado en la mesa cálida y familiar de la Iglesia. A todos ellos les queremos anunciar el amor de Dios en una clave, pues sí, de acercamiento, de pues salir a las encrucijadas de los caminos. No nos podemos contentar con conservar lo que tenemos, quedándonos en los despachos, en las sacristías, en los palacios. Hemos de salir. La Iglesia debe ser, lo dice el Papa, una Iglesia en salida, que busque a los hombres allí donde están para anunciarles que Dios es bueno, que Dios es Padre y que a todos nos ama entrañablemente.
Sí. Y la tercera línea de trabajo es esa de la catequesis con la aplicación de ese directorio de iniciación cristiana, y supongo que la formación es precisamente uno de los retos fundamentales, ¿no?
Sí, la verdad es que pues nosotros estamos muy preocupados por el deterioro de la catequesis. Muchos niños ya no van a la catequesis y otros los llevan a los 8 años pues para prepararlos para la primera comunión, pero no buscando unas finalidades específicamente espirituales, sino finalidades escasamente religiosas, que el niño pues tenga un día muy feliz, que se ponga un vestidito nuevo, muy lujoso, que el banquete, los regalos, tantas cosas, ¿no? Estamos preocupados por el deterioro de la catequesis, por la escasa perseverancia después de la catequesis de comunión, por el descenso de número de jóvenes que se preparan para la confirmación y también por la escasa perseverancia después de la confirmación. Bueno, pues hemos articulado este directorio donde se señalan las edades, donde se señalan también los ritmos de la catequesis, las exigencias que atañen a los padres y a los padrinos, etcétera. Dios quiera, pues que a lo largo de este curso, pues con los materiales estupendos que nos ha brindado la Conferencia Episcopal, los nuevos catecismos, vayamos dando pasos decisivos en este proceso de la iniciación cristiana, en la recepción de los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y la confirmación.
Y antes de terminar, habla usted de una fecha que se vivirá especialmente en esa archidiócesis de Sevilla, el próximo 18 de octubre, esa canonización de la Madre María de la Purísima.
Sí, bueno, pues estamos todos muy ilusionados con esta canonización. Vamos a ir mucha gente desde Sevilla, sacerdotes, por supuesto los dos obispos, y muchísimos fieles, juntamente con las Hermanas de la Cruz. Va a ser una fecha emblemática en el año jubilar, en el año pastoral que vamos a iniciar. La Madre María de la Purísima es una contemporánea nuestra, murió en el año 98, es decir, que su proceso de beatificación y canonización pues ha ido rapidísimo, ¿no? Es una mujer que ha vivido pues en circunstancias parecidas a las nuestras, respirando el mismo aire de Sevilla, contemplando el mismo paisaje, lo cual nos quiere decir, viviendo pues las mismas dificultades que nosotros, lo cual nos quiere decir pues que todos podemos aspirar a la santidad, que todos podemos vivir la santidad en el aquí y ahora, en las circunstancias en las que Dios nos ha situado a cada uno de nosotros.
Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia en la cadena COPE y buenos días.
Muchas gracias, Faustino. Buenos días para vosotros también y para todos los oyentes.
El próximo martes se celebra la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús, que está precedido de un decenario de misas. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
En el monasterio de la Encarnación de Ávila se está celebrando la séptima jornada del solemne decenario de misas dedicadas a la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús. Jornada muy especial por celebrarse en domingo y porque tras las ceremonias presididas por los obispos de Madrid, San Sebastián, Córdoba, Oviedo y Ávila, hoy será uno de los momentos más destacados cuando a las 8 de la tarde el cardenal Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presida la misa dominical. Momento en el que estará acompañado por 3 obispos y una 30 de sacerdotes y donde se espera que se cubra el aforo de la Iglesia de la Encarnación con unos 500 fieles. El padre Arturo Díaz es capellán del Monasterio de la Encarnación y ha destacado la cercanía de Monseñor Ricardo Blázquez.
Y el cardenal pues ha sido una persona que siempre ha venido al escenario, así que pues es un hombre de casa. En alegría de tenerle pues este año además como cardenal y como pues un hombre muy muy cercano, muy querido, y como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos que ya han participado en este decenario han predicado sobre diferentes aristas de la vida, obra y legado de Santa Teresa. Este decenario que se cierra con la fiesta de transverberación del miércoles 26 de agosto, cuando el arzobispo de Valencia, el cardenal Monseñor Antonio Cañizares, presida la solemne celebración eucarística de despedida.
El miércoles se celebró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, instituida por las Naciones Unidas con el fin de rendir homenaje a quienes colaboran en las labores de asistencia humanitaria y quienes han perdido la vida en el desempeño de estas tareas. En el programa La Mañana de COPE estuvo el coordinador de proyectos de cooperación de la ONG Juan Ciudad, de los Hermanos de San Juan de Dios, Roberto Lorenzo. Ana Romero.
Un año después de la clausura del hospital del padre Miguel Pajares, fallecido por el contagio de ébola, el hospital vuelve a abrir sus puertas. Roberto nos contó el proceso para la reapertura del hospital, un proyecto que no permitía fallos.
En realidad la apertura estaba prevista para antes, pero se hicieron varios ensayos generales y encontramos fallos y dijimos, bueno, pues el hospital paga un precio muy duro, ¿no? Por ese problema de formación, Y entonces pidieron seguir haciendo estos ensayos y estar seguros. Y de hecho fue una decisión acertada porque desde entonces no hubo más casos de contagios en el personal, ¿no? Casos que sí se derivaron, aparecieron porque la ébola sigue existiendo, pero se derivaron y todo eso funcionó, o sea que valió la pena.
La principal dificultad en la reapertura fue conseguir la vuelta de los trabajadores tras la crisis de la enfermedad. Una de las prioridades era abrir el ala de maternidad, en la cual, desde que el hospital ha sido reinaugurado, se han atendido a más de 5.000 mujeres y niños.
Tardamos como 3 meses. De hecho, se reinauguró la maternidad porque no era el único hospital cerrado. En general estaban todos cerrados, que es una medida también acertada, ¿no? Que el gobierno toma aconsejado por la OMS. Y lo que consideraban prioritario era la maternidad, que es también lo más riesgoso porque hay mucho fluido por todos lados. Ahí hablamos con varias organizaciones. Finalmente terminamos abriendo, sobre todo en lo que se refiere a la maternidad, con el Comité Internacional de Cruz Roja.
El coordinador de proyectos de Juan Ciudad consideró que la respuesta de las instituciones internacionales durante la crisis fue tardía. Sin embargo, el descubrimiento de una posible vacuna contra el ébola supone un triunfo ante la enfermedad que hasta hace poco no tenía cura.
Misericordes sicut pater, misericordiosos como el Padre, es el título del himno oficial del Jubileo de la Misericordia y lema también del jubileo convocado por el Papa, inspirado en el Evangelio de San Lucas. Los autores de la música, Paul Ingut, y del texto, el jesuita Eugenio Costa, han donado los derechos de autor de esta obra al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, con el fin de facilitar la difusión de este himno en toda la Iglesia. Una grabación ejecutada en la Capilla Musical Pontificia con la dirección de Monseñor Máximo Palombela y de la Radio Vaticana. Pues así terminamos los minutos de Iglesia Noticia. En este domingo 23 de agosto de 2015 llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.